Bien, pues muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a comenzar la que sería, por decirlo así, la última sesión más o menos teórica, vamos a llamarlo de esa manera, de este año de 2024. Recuerdo que salvo algún problema en el envío por parte de la sede central, la semana que viene, el martes 17, tendremos aquí una serie de réplicas en 3D de una serie de materiales arqueológicos prehistóricos. Es verdad que son materiales un poco ambivalentes porque incluyen también algunos objetos que forman parte más del temario de la asignatura de Prehistoria 2, pero bueno, los comentaremos también. Quien no vaya a hacer Prehistoria 2 en el segundo semestre, pues la hará en algún momento. Y bueno, probablemente también encontraremos la conexión entre estas sociedades de cazadores-recolectores que están bien representadas en el material en réplica que nos van a enviar y las sociedades metalúrgicas y productoras de las que precisamente vamos a empezar a hablar hoy a propósito de la introducción al Neolítico, que es el tema que nos ocupa. Por tanto, quien buenamente, Carlos, Elena, podáis asistir a la sesión presencialmente, bueno, pues será mejor porque de esa manera podréis incluso tocar el material. Si por lo que sea no podéis, bueno, pues yo lo mostraré a la cámara de la mejor manera posible para que en cierta medida pues os empapéis también un poco de esa experiencia de los objetos que al final son una fuente de conocimiento fundamental en la ciencia prehistórica. Hecho ese aviso, y ya he adelantado que hoy vamos a hacer la introducción general al Neolítico, ya la siguiente clase, exceptuando la del martes 17, como digo, de cariz más práctico, sería la del 14 de enero, que sería la última del semestre, porque luego ya sabéis que viene la temporada de exámenes en la que, bueno, pues se paralizan las clases, aunque bueno, como siempre, a través del correo electrónico, pues me tenéis a vuestra disposición. Recuerdo también, lo he dejado en un mensaje en el curso virtual con el enlace correspondiente, es decir, en Ágora, que están abiertos ya los cuestionarios para la valoración de vuestra experiencia como alumnos en esta y en las otras asignaturas en las que estéis. Normalmente son cuestionarios que los alumnos rellenáis, bueno, pues en poca cantidad, y bueno, pues desde los centros se nos está animando a que os animemos a su vez a, en cierta medida, bueno, pues cumplimentarlos para que tengan una representatividad mayor. Os llevará un ratín, pero bueno, es una cosa bastante asequible. Es verdad que están abiertos hasta el mes de marzo, hasta el 15 de marzo, pero que en cualquier caso os animo a que lo hagáis, bueno, ahora o durante estos próximos días de Navidad. Dicho esto, bueno, pues vamos en la sesión de hoy, como decía hace un momento, a hablar del Neolítico, ¿no? Ese proceso fundamental de transformación tecnológica, económica, cultural, social, que durante algún tiempo en la historiografía se bautizó con el nombre de Revolución Neolítica, quizá un poco exagerado, al menos si tenemos en cuenta que normalmente el término revolución lo solemos unir a un cambio brusco, inesperado, rápido, y no fue así. El proceso de neolitización la llegada a la producción de alimentos a través de la agricultura y la ganadería es la consecuencia de una evolución lenta de la relación del hombre con el medio a través de esa nueva territorialidad que comentábamos que se empezaba a articular en las sociedades epipaleolíticas y mesolíticas, y esa relación de territorialidad fue la que le permitió al hombre disponer de los recursos necesarios para no depender solo de la caza y de la recolección, sino para programar la producción de alimentos y las estrategias destinadas también a la preservación, conservación e incluso difusión de esos alimentos. Por tanto, el proceso de llegada a la producción de alimentos fue lento en el tiempo, y también el proceso por el cual se fue produciendo la difusión de la innovación neolítica por todo el Mediterráneo, pues también duró bastante en el tiempo. Por eso el término revolución neolítica, bueno, pues ciertamente puede ser válido desde el punto de vista de que constituyó un cambio clave en las sociedades de la prehistoria europea, pero quizá hay que matizar esa idea de revolución como algo que se produjera bruscamente. Sí que es verdad que el cambio al neolítico se produce en una circunstancia climática muy especial, que es ese cambio al Holoceno, y se concreta además de manera más temprana en algunos espacios concretos en los que las circunstancias edafológicas, geomorfológicas, climáticas hacen el proceso de neolitización totalmente favorable y facilitan que el hombre llegue a la domesticación de animales y de plantas, que es la esencia de esa llamada, en concreto por el prehistoriador Gordon Child, del que hablamos a principio del curso a propósito del difusionismo, llamada, como decía, revolución neolítica. Lógicamente, hombre, si miramos hacia atrás en la prehistoria antigua, pues quizá este es el primer gran cambio cultural, económico, tecnológico, incluso, que se produce en los siglos, ¿no?, milenios que estamos cubriendo desde el momento en el que el hombre fabrica los primeros útiles, desde el Homo habilis y desde eso que llamábamos la revolución de los productos derivados, que surge con la tecnología del Musteriense, ¿no?, junto con quizá el cambio a las pautas de funcionamiento y también mentales del hombre anatómicamente moderno, del Sapiens, a partir del Gravettiens, ¿no? Pero bueno, todos esos cambios que he citado también fueron cambios importantes desde el punto de vista cultural, que demuestran, bueno, pues que el neolítico, que abre una nueva etapa y que cambia muchos elementos, podría decirse que es el primer cambio que se produce en la prehistoria, que va acompañado de eso que llamamos un efecto multiplicador, un efecto dominó, es decir, un efecto en cascada, en el que la aparición de la agricultura y de la ganadería implica la sedentarización, implica la aparición de la cerámica, el desarrollo de la industria ósea, de la industria textil, la vinculación al territorio, los cambios en los enterramientos, todo está perfectamente encadenado, y desde ese punto de vista sí que se puede aplicar a los cambios en el neolítico el concepto, ¿no?, o el paradigma interpretativo de una revolución, por todas las consecuencias bastante notables que este cambio va a tener en las sociedades del momento en la prehistoria. Fijaros cómo el término neolítico solía poner el acento, o pone el acento etimológicamente, en la piedra nueva. Normalmente se identificaba el paleolítico con la piedra tallada y el neolítico con la piedra pulimentada, pero bueno, en los últimos años la tecnología lítica del neolítico, pues bueno, se le ha dado importancia, pero probablemente el cambio tecnológico desde ese punto de vista no es lo más importante. Veremos, de hecho, en el material de la semana que viene cómo hay incluso algunas azuelas de madera fabricadas sobre hueso con algún elemento, bueno, pues que pueda ser pulimentado de piedra para facilitar el trabajo de la tierra, pero que muy probablemente los cambios del neolítico, el menos importante, tiene que ver con la tecnología lítica y otros relacionados con el uso de la cerámica o con los objetos de cestería, que en cierta medida preconizan la capacidad de almacenaje, quizás son anteriores, que luego tendrá la cerámica, que tienen mucho más calado, pero lógicamente en esa prehistoria, como la hemos bautizado aquí tantas veces, tipologicista, es cierto que, bueno, pues que se pase de una técnica de talla de la piedra a una técnica de pulimento de la piedra, pues bueno, es importante. Y bueno, pues en esa prehistoria inicial se ordenaron, digamos, las edades culturales de la humanidad a partir de este término de neolítico, que bueno, hoy más bien se suele vincular a las primeras sociedades productoras, que ese es el gran cambio entre los cazadores recolectores, los productores, y el tercer cambio que veremos ya los que hagáis prehistoria 2, ¿no? En las sociedades que llamamos metalúrgicas, que algunas de ellas, por la disponibilidad que tienen de metales, etcétera, bueno, pues empiezan incluso a posicionarse como tales en el neolítico final, en los momentos finales del neolítico. Como el neolítico sí que supone la primera gran globalización desde el punto de vista económico de todo el ambiente mediterráneo, también hay que tener en cuenta que las fases de lo que llamamos el proceso de neolitización, que no hay que entenderlo como un proceso de difusión, como se entendía en los primeros momentos de la investigación sobre el neolítico, que de Oriente las comunidades se mueven y exportan la innovación agrícola de Oriente, porque son de las fechas de los momentos de neolitización son más antiguos. No hay que entenderlo así, sino que ese proceso de neolitización hay que entenderlo como una gran globalización que va haciendo que entre el 9000, 8000 antes del presente y el 3500 antes del presente, bueno, pues se vayan produciendo cambios en sociedades que harán que al final el sistema de producción de alimentos, bueno, pues acabará por extenderse. Lo que pasa que como el punto de llegada en cada momento es diferente, pues también el punto de salida del neolítico, de apertura a la metalurgia, a las sociedades metalúrgicas, también será distinto. Y en cierta medida, algunas de las tecnologías que se pongan en juego en el neolítico contagiarán notablemente el proceso de desarrollo de la actividad metalúrgica, ¿no? Pensad, por ejemplo, en los hornos, ¿no? Los hornos para la fabricación de cerámica, cuanta más temperatura generan, más fácil es que también sean capaces no solo de ser utilizados para la fabricación de cerámica, sino de ser empleados para la fundición de los metales, sobre todo de los metales que tienen más impurezas, más oxidaciones. No es casual que los focos de primera neolitización en la Europa oriental y occidental, en Rumanía, en Bulgaria, en Serbia, ¿no?, sean espacios luego también muy precoces desde el punto de vista de la tecnología metalúrgica, porque primero desarrollaron una tecnología cerámica con unos hornos muy sofisticados que, junto con la presencia de cobre nativo en buenas cantidades en su entorno inmediato, pues daban lugar a una industria pirometalúrgica, como diremos en la asignatura siguiente, los que la hagáis a partir del mes de febrero, bueno, pues totalmente transformador. Como ese cambio, lo veremos enseguida, además transformó notablemente la producción y las características sociales de los grupos humanos, bueno, pues la prehistoria siempre se ha debatido en torno a tratar de interpretar cuáles son los elementos que intervienen en un proceso de neolitización que definiría la adquisición de la capacidad de producción de alimentos por parte de las distintas sociedades humanas en cada momento concreto, que será diferente en cada uno de los ámbitos del Mediterráneo, tanto occidental como oriental. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir desglosando algunos de los cambios del neolítico, ¿no? Queda superada esa idea del concepto neolítico como vinculado a una evolución de la tecnología lítica. Es cierto, un elemento marcador del cambio en el neolítico son los cambios en la cultura material, pero sobre todo el principal cambio es el que tiene que ver con el paso de la depredación a la producción de alimentos, de la caza y de la recolección, en el mejor de los casos, sobre todo en esas sociedades con una intensiva economía de amplio espectro desde el epipaleolítico y con una economía muy de amplio espectro en los grupos mesolíticos, de los que hablábamos hace un par de semanas, se pasa a una producción de alimentos. Y es a partir de ese momento que se operan una serie de cambios en la cultura material y una serie de cambios que estaban ya anunciados en el paso al Holoceno en la relación del hombre con el espacio. La producción de alimentos implica la aparición de la agricultura y la aparición de la ganadería. El hombre descubre una serie de semillas, sobre todo del trigo, la cebada y el centeno, que son las primeras semillas domesticadas por el hombre. Luego siguen las leguminosas, legumbres y otro tipo, pero sobre todo lo que se llama el tritium monococcum y el tritium dicocum. El trigo y la cebada son los motores del cambio en la producción de alimentos del periodo neolítico, y eso, que se va a dar en épocas diferentes, en lugares distintos, por transformaciones también que tienen mucho que ver también con la presencia silvestre de esas semillas en el espacio. No es por eso casualidad que sea Siria y la franja de Siria y de Palestina y Mesopotamia las primeras, y Egipto, las primeras regiones en la neolitización, porque bueno, pues su fertilidad, su régimen hidrográfico, bueno, lo sabéis también quienes estáis haciendo la asignatura de Historia Antigua 1, pues será maravilloso desde el punto de vista también de su estabilidad y de su regularidad, ¿no? Ese descubrimiento de la agricultura y de la producción agrícola va unido también al descubrimiento de la posibilidad del hombre de estabular a los animales y obtener de ellos beneficios que vayan más allá del aporte cárnico, también el aporte cárnico, pero no, y perdona la expresión, una especie de aquí te pillo, aquí te mato, inmediato de la caza casi de carroñeo que veíamos en el Paleolítico inferior con el musteriense, un poco más selectiva desde luego en el Paleolítico superior, sino una planificación de una serie de estrategias concretas en las que el hombre se da cuenta, bueno, pues que puede engordar un animal, que en un momento determinado desengorde, pues a lo mejor es un buen momento para sacrificarlos y obtener un aporte cárnico delante determinado, y eso, bueno, pues pone de manifiesto una capacidad del hombre de pautar la producción de alimentos frente a depender, pues, de las manadas que salen o de la caza que tiene que disputar a otros carnívoros con los que convive. La percepción de ese cambio, la capacidad de producir alimento en forma de planta o en forma animal, se hace tan determinante, se hace tan potente, que el hombre se da cuenta de que tiene que desarrollar actividades propias para modificar la cultura material que sirva mejor a partir de ahora a ese cambio hacia la agricultura y hacia la ganadería. El pulimento, por ejemplo, de la piedra busca sobre todo generar una serie de piezas que tengan una mayor capacidad uniforme de penetración en el suelo, que permitan también la tala de espacios boscosos, porque ahora las masas forestales se perciben como recurso para la construcción de las viviendas estables, porque la sedentarización va a ser un cambio que viene de suyo unido al de la producción de alimentos, y también las masas forestales se perciben como espacios que interesa en ocasiones deforestar para ganar territorio que pueda ser cultivable y que permita, por tanto, pues abonar, nunca mejor dicho, una nueva tierra para la producción de alimentos. El otro cambio en la cultura material, aunque no el único, también la transformación cuantitativa y cualitativamente de la industria ósea debe ser tenido en cuenta, es la cerámica, ¿no? La cerámica va a ser, a partir del Neolítico, bueno, se va a convertir en el 80% ya del registro arqueológico, porque ya sabéis que el barro cocido se convierte en prácticamente indestructible. Y eso va a dar lugar a la necesidad de almacenar las existencias, sobre todo para de esa manera generar un contenedor que permita también la apertura de las relaciones entre las aldeas neolíticas y el exterior, ¿no? Que, bueno, pues va a hacer que también el proceso de difusión del neolítico, eso que llamamos la neolitización, bueno, pues se haga mucho más rápidamente, ¿no? Pensad que, de hecho, la cerámica, que aparece siendo fundamentalmente un elemento, liso, cerámica globular, donde quepa todo el material que sea posible y pensada para el almacenaje, a veces incluso colgada pues de alguna viga de madera o algo así, o enterrada, porque de hecho en los neolíticos más largos hay un llamado neolítico precerámico en el que, bueno, pues se hacen silos en el suelo para acumular el excedente. Bueno, pues la cerámica va a empezar siendo una cerámica lisa, muy globular, con capacidad sencillamente de almacenaje y luego van a empezar a aparecer formas cerámicas más abiertas, platos, cuencos, platos con pies angulares, con asas, con varios pies. Bueno, pues que eso se ve muy bien, por ejemplo, en la tradición cerámica de la Europa Oriental y Centroeuropea, la llamada cerámica de bandas, la Linier Keramik, como se llama en la historiografía alemana, pero que traducimos habitualmente por cerámica de bandas, es una cerámica fea desde el punto de vista estético, pero yo qué sé, la cerámica pues de Sesclo o de Rudna Glava, bueno, pues en realidad se caracteriza por una cerámica mucho más elaborada, con una capacidad productiva mucho más compleja, y que habla también, bueno, pues de la conversión de la cerámica en un elemento más o menos identitario de los grupos culturales, de los grupos humanos, ¿no? Y el último cambio que estaba anunciado en esa territorialidad propia de el Mesolítico va a ser el proceso de sedentarización, ¿no? El hombre descubre que puede dirigir las pautas de producción económica del espacio que controla, y eso le lleva a asentarse en un lugar concreto y desde él hacer productivos los alrededores, ¿no? Bueno, la sedentarización va a suponer también el enraizamiento, la vinculación del hombre con el territorio, y esa vinculación del hombre con el territorio va a hacer que muchos de estos yacimientos, yo he citado antes Sesclo, Rudna Glava, Jericó, Tel Mureibe, Tabureira, Samarra, Tel Halab, Hasuna, que quizá os suenan de los periodos aldeanos de la civilización sumeria. ¿Y esto qué tienen en común todos estos asentamientos? Bueno, pues que surgen en el Neolítico y van a ser auténticas, algunos de ellos, auténticas colinas artificiales, auténticos tells en los que el hombre sucesivamente se asienta en ese lugar y va acumulando ocupaciones, sencillamente porque es un espacio que está perfectamente abierto, ¿no? Pues bueno, para que ese espacio se convierta en un motor, ¿no? De referencia en la articulación, bueno, pues quizá también de relaciones de complejidad en el mundo aldeano, porque como sabéis, precisamente una de las fuentes, creo que esto lo dijimos en algunas explicaciones anteriores cuando hablábamos del arte parietal paleolítico, bueno, pues en realidad se va a desarrollar una actividad de conflicto entre grupos humanos que pretenden entender el suelo todavía en clave cazadora y en clave, digamos, arcaica, y grupos humanos que, sin embargo, entienden el suelo como un espacio de roturación. Y eso va a hacer que, por ejemplo, en el arte postpaleolítico abunden notablemente las escenas de conflicto, ¿no? Que, bueno, pues tienen mucho que ver con ese cambio cultural y tecnológico que se está produciendo, ¿no? Bueno, me viene alguna idea también de asentamientos concretos que ilustra muy bien esa mejor relación del hombre con el espacio, ¿no? Estoy pensando en que en el aprovechamiento forestal, que implica también la generalización de hachas para el talado de los árboles, hachas de basalto, de obsidiana por ejemplo, en el Próximo Oriente, bueno, pues está también la colonización de espacios marginales, de espacios periféricos, como evidencian, por ejemplo, en Centro Europa, algunos enclaves palafíticos, es decir, enclaves lacustres con un pilotaje de madera sobre el fondo del lago, como por ejemplo el poblado de Cortallod, en Neuchâtel, bueno, mayúscula, en Suiza, del que hablamos, si recordáis, cuando a principio de curso hablábamos de las técnicas de datación relativa en prehistoria y hablábamos de esta técnica de la dendrocronología. En general, el aspecto de las viviendas en ese proceso de sedentarización del Neolítico va a ser siempre el mismo, ¿no? Grandes, pensad por ejemplo en las viviendas, aunque forman parte, me parece ya, del temario de prehistoria 2, de los poblados de Riesen o de Baden en Alemania, de las culturas del Danubiano 1 y el Danubiano 2, que son las que evidencian la llamada Linier Keramik, la cerámica de bandas, o en el poblado, por ejemplo, de la Draga de Bañolas en Girona, donde también lo que nos encontramos son viviendas con estructuras de madera que a veces también desde el punto de vista del registro y de la conservación de ese registro, pues tienen problemas porque se han perdido las estructuras, probablemente porque, bueno, pues en él ciertamente se faltan las estructuras arquitectónicas que en cierta medida se habrían desarrollado en otros periodos, sobre todo en el momento en el que, bueno, pues el hombre empieza a modificar con estructuras arquitectónicas más potentes, bueno, pues su espacio y el espacio donde articula su relación con el territorio, ¿no? Esa sedentarización en algunos lugares, por el efecto llamada que da lugar a, o al que da lugar, mejor dicho, la capacidad de producir alimentos, bueno, pues va a hacer que las aldeas, que es el elemento clave, ¿no?, de esta primera sedentarización neolítica, enseguida, por ese proceso que habéis estudiado en la asignatura de prehistoria 1, devengan en ciudades o protociudades que, bueno, pues también van a hacer que algunos centros, por ejemplo, Jericó, Hotel Mureibet o Hasuna, ¿no?, o Samarra, se conviertan casi en la antesala de los primeros estados. Los que habéis hecho la asignatura de historia, o estáis haciendo la asignatura, perdón, de historia antigua 1, hablábamos de indicadores relacionados con la actividad preestatal y decíamos, bueno, en el momento en el que hay tal excedente de producción que es necesario alguien que controle y custodie ese excedente de producción, ¿no? Y entonces eso da lugar a esas primeras ciudades-estado, bueno, pues que nacen como una consecuencia más de este proceso de origen del Neolítico, por utilizar esa expresión y separarla de la de neolitización, que más bien estaría relacionada con la difusión del proceso de neolitización, o de la innovación del Neolítico. Precisamente por eso a los prehistoriadores, también cuando hablábamos el otro día del cambio que supone el Holoceno, o cuando hablábamos también de la revolución que supone, pues, la técnica Levallois o los cambios en la tecnología lítica del Musteriense, bueno, pues se le plantea la pregunta de cómo se difunde el Neolítico y por qué el Neolítico no se difunde de manera estable, común y compartida en todos los espacios mediterráneos. Es decir, ¿por qué hay un Neolítico más temprano en algunos ambientes y un neolítico más tardío en otros ambientes, en otros ámbitos. ¿A qué se debe que unas sociedades lleguen antes a la caza, a la producción de alimentos y que otras, en cambio, lo hagan más tarde? Bueno, pues ahí tenéis una síntesis de las distintas teorías que se fueron generando en torno de el cambio en el neolítico, ¿no? La teoría del oasis de Gordon Child, que consideraba que el cambio climático fue el que hizo que en determinadas regiones se dieran unas circunstancias climáticas y geomorfológicas favorables que devinieran en la exploración, la búsqueda por parte del hombre de nuevas prácticas para la supervivencia. En otras ocasiones, algunos autores como Brightwood plantearon que solo en aquellos lugares donde la presencia de especies vegetales y animales concretas susceptibles de domesticación y presentes con una cierta generosidad eran espacios en los que se podía llegar a el proceso de invención del neolítico. Y eso es lo que permite hablar de la llamada teoría del área nuclear, ¿no? Que es la que confiere a todo ese espacio entre Anatolia y Mesopotamia el nombre de creciente fértil, ¿no? Como lugar en el que, bueno, pues efectivamente mediaban unas circunstancias muy extraordinarias que al final hicieron que el neolítico se diera primero en Mesopotamia, en Anatolia, en la franja de Siria y de Palestina o en Egipto antes que en otros territorios donde a lo mejor esas condiciones climáticas y territoriales y geomorfológicas y de régimen fluvial pues tampoco eran tan parecidos. En otras ocasiones, algunos autores como Bosserud, amparándose en esa atestiguación del conflicto en las sociedades neolitizadas y en las sociedades, digamos, todavía, vamos a llamarlas así, epipaleolíticas, debió ser la que obligó a los grupos humanos, por la presión demográfica sobre el territorio que acompañó al óptimo climático del epipaleolítico y del Holoceno en definitiva, bueno, pues llevó al hombre a buscar nuevas formas de vida, ¿no? En las que, bueno, pues en cierta medida el descubrimiento de la agricultura pues pudiera figurar como una de las innovaciones más características. Esa presión demográfica también explica la llamada teoría de las zonas marginales planteadas por Binford, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, pues en las zonas nucleares todo lo anterior, la presión demográfica, la existencia de condiciones climáticas, hidrográficas y geomorfológicas adecuadas, pues son favorables, pero que en cambio si vamos pues a la península itálica, a la península ibérica, donde veis que las fechas de neolitización nunca son anteriores al 5000 a.C., bueno, pues quizá fue la presión demográfica y la necesidad de experimentación la que llevó a estos grupos a diseñar nuevas pautas de subsistencia. Esta es la que llevó también a que los prehistoriadores plantearan dos conceptos que permiten distinguir muy bien el modo como determinadas comunidades llegan a la agricultura. El concepto de neolítico puro y el concepto de neolítico aculturado. El neolítico puro es el de aquellas comunidades que llegan al neolítico por sí mismas. Descubren la agricultura a partir de esta territorialidad, de esta economía de amplio espectro, bueno, pues que que hemos explicado cuando hablábamos del epipaleolítico y del mesolítico, y el neolítico aculturado es el de aquellas comunidades que reciben el neolítico como consecuencia del contacto con otros grupos, ¿no? Esto también nos va a llevar, ya veis que el tema es bastante amplio, porque bueno, luego tiene mucha transversalidad, ¿no? Nos va a llevar también a la discusión que haremos ahora enseguida entre si unicentrismo o policentrismo, o mejor dicho, si difusionismo o policentrismo en relación con la invención de la agricultura. Es decir, si realmente el neolítico aparece en varios sitios a la vez o aparece en un sitio que es el que da la fecha más antigua y desde ahí, 9.000 años antes del presente, y desde ahí se extiende hacia Occidente. Ya podréis suponer que como la mayor parte de las transformaciones y cambios a los que hemos hecho alusión en la asignatura de prehistoria, el policentrismo se ha unido claramente al, ha vencido, ¿no? Se ha impuesto, quería decir, al difusionismo. Y luego, bueno, pues la teoría ideológica de Cobin, que tiene mucho que ver también, como habéis visto, con la teoría de las zonas marginales y con todo el enfoque que daba los cambios del Holoceno, lo veíamos el otro día, pues con Colin Renfrew, precisamente, que perdimos hace algunas semanas, y todos los paradigmas de la llamada ecología cultural. El debate está abierto cuando nos aproximamos al neolítico entre esas dos posturas. Desde un punto normalmente en Oriente hacia el resto del Mediterráneo o donde se dan condiciones comunes de carácter ambiental, de carácter ideológico, de carácter demográfico, cultural y fundamentalmente del suelo, de las semillas que hay en el suelo, bueno, pues se está produciendo el cambio de manera más rápida. Y de ahí se habría difundido al espacio mediterráneo en el que no hay condiciones tan favorables, pero por movimiento de grupos, bueno, pues se puede hacer, ¿no? O desarrollar un contacto cultural que implique la aparición o la extensión de la agricultura. Bueno, esa idea del difusionismo está superada y hoy más bien se tiende a pensar en un policentrismo, el hombre en general para todo, en la prehistoria. El hombre acaba llegando a las mismas innovaciones en el momento en el que median en los territorios las mismas circunstancias de tipo climático, edafológico, ambiental, etcétera, ¿no? Esos cuatro puntos que tenéis ahí explican muy bien que en realidad la invención, en el sentido de llegar a un punto, ¿no?, del neolítico, tiene mucho que ver en realidad con las condiciones, con la tradición, con la relación del hombre con el medio y sobre todo con las circunstancias climáticas y la mejor o peor observación de los recursos naturales que van a ser motores del cambio por parte del hombre anatómicamente moderno, del hombre ya del Holoceno. Teniendo en cuenta esas teorías sobre el origen, esos elementos del cambio y todo el efecto dominó que en cierta medida de manera concatenada y continuada producen, corresponde ahora abordar, bueno, pues cuáles son las nuevas formas de vida del neolítico, es decir, qué actividades cambian respecto de las sociedades de cazadores-recolectores que hemos visto hasta aquí y que van a irse también modificando y abriéndose hacia otras nuevas formas que en su momento veremos, tanto en el tema que veamos después de Navidad, que será una aproximación al Neolítico, sobre todo del próximo Oriente, del Mediterráneo Oriental y de Egipto, y que continuaremos cuando ya a partir de febrero en la asignatura de Prehistoria 2, pues volvamos a hablar del Neolítico en otras regiones europeas. Hemos dicho que los dos primeros motores del cambio y, por tanto, las nuevas formas de vida por excelencia que se implementan en el Neolítico son la agricultura y la ganadería. A la agricultura se llega por la observación de los ciclos de las plantas silvestres y se llega especialmente en aquellos lugares donde las dos plantas que son objeto de la primera domesticación, el trigo y la cebada, tienen presencia silvestre mucho más abundante que en otras, ¿no? A partir de ahí, siendo el trigo y la cebada las primeras plantas domesticadas, como decíamos antes, guisantes, lentejas, habas y otras, incluso variantes locales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Valle del Ebro, no sé si es en la Cueva Gabasa o en la Cueva de Chávez, en la provincia de Huesca, está documentada semilla de borraja, que sabéis que es una verdura, una especie de cardo, bueno, pues muy tradicional en el Valle del Ebro y también aquí en Tudela, y bueno, pues que es una variante pues como muy local del suelo, bueno, pues que en realidad indica esa capacidad de adaptación del hombre a los recursos del entorno, ¿no? Bueno, solo a partir del momento en el que cereales y leguminosas están colonizadas, por así decirlo, el hombre empieza a abrirse a otras materias primas singulares, ¿no? Como por ejemplo el lino u otras, que también se van a convertir en motores importantes del cambio desde el punto de vista agrícola. Junto con la agricultura, lógicamente, el cambio no está solo en la domesticación de las plantas, está también, fijaros en la imagen, en la fabricación de útiles o en el hecho de que a la cultura material se incorporen útiles que, bueno, pues faciliten la actividad de producción, transformación de esas materias primas. Molinos de vaivén, molinos rotatorios, azuelas, en distintos materiales que van a empezar a pasar a formar parte, bueno, pues de la cultura material derivada de la transformación hacia la agricultura de las sociedades ya productivas. El otro cambio es la ganadería, ¿no? También cuando hablemos de la metalurgia, ya en la asignatura de Prehistoria 2, aunque insisto que hay niveles de metalurgia, desde luego de premetalurgia desde el Neolítico Medio y desde luego de metalurgia incluso transformadora desde el Neolítico Final, bueno, pues matizaremos un poco lo de la invención de la metalurgia, porque al final el hombre, en la medida que desde hace 500.000 años era capaz de recorrer largas distancias para hacerse con sílex o con cuarcitas de calidad para aprovechar al máximo en ese proceso de diseño mental del útil del que hablábamos en su momento, bueno, pues el hombre ya estaba en cierta medida conociendo una actividad de cantería, ¿no? Pues lo mismo sucede con la ganadería. Probablemente en el Paleolítico Superior, especialmente a partir del Solutrense, la capacidad del hombre de, bueno, pues darse cuenta de qué especies animales le reportaban más beneficios calóricos, bueno, pues en cierta medida eso ya era una ganadería. No olvidemos también esa discutida, pero verosímil interpretación que se da a los signos, a los tectiformes en concreto del arte parietal paleolítico, y que muy probablemente lo que están indicando es una cierta estabulación de los animales. Bueno, pues todo eso son antecedentes de la domesticación de animales, de la ganadería. En el epipaleolítico y en el mesolítico, en el cambio al holoceno, ya habíamos visto, acordados de la imagen, de nuevo podemos citar la del poblado de Lepenskibir, que el perro convivía con el hombre desde el 12.000 a.C., también la cabra, y que, bueno, pues a partir de ahí empieza a aparecer una ganadería vinculada al cordero, a los bueyes, a los cerdos, y mucho más tarde, sobre todo en zonas esteparias y centroeuropeas, muy vinculadas a los grupos, digamos, protoindoeuropeos, el caballo. Claro, si la ganadería parte de la base de que los animales van a convivir con el hombre, hombre, todo este tipo de revoluciones, con todas las matizaciones que hemos hecho antes, de carácter cultural, van a tener una consecuencia, que es, por ejemplo, la proliferación de las enfermedades, ¿no? Hay quien considera que en el neolítico, al vivir, lo veis muy bien ahí en ese dibujo un poco naif que hay en el encarte de la ganadería, bueno, pues al vivir en esas viviendas de madera, animales y personas en grupos familiares más o menos grandes, bueno, pues probablemente proliferaron algunas enfermedades, y también el hombre pues fue capaz de crear anticuerpos y elementos de resistencia a algunas de esas enfermedades que parece que proliferaron en el proceso de neolitización. Bien, con el cambio en la agricultura y en la ganadería se producen también cambios en dos sectores productivos de la cultura material del neolítico que existían en el paleolítico, sobre todo a partir del magdaleniense, pero que ahora se transforman, porque en el paleolítico sobre todo la tecnología lítica tenía que ver o con el arte o con la caza o con algunos productos derivados, y la ósea fundamentalmente con objetos de adorno y con armas y elementos para la producción de caza, ¿no? Bueno, ahora lo que se produce es un cambio bastante notable desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo en esas dos industrias que estáis viendo en pantalla. Por un lado, la industria del hueso, y por otro lado, la industria lítica. La industria del hueso hace que, bueno, pues se lleven a cabo una serie de transformaciones para fabricar útiles subsidiarios de la producción cerámica, que es otro de los sectores que se transforma notablemente en este periodo. Espátulas, cucharillas, punzones, tubos que tienen que ver con hacer orificios, pitorros, decoración, aunque bueno, pues el elemento fundamental de la decoración de la cerámica de bandas, que suele ser una cerámica incisa, tiene que ver con el tardium edule, la concha del berberecho, que es con la que se hace esa cerámica incisa tan característica del neolítico antiguo, del primer neolítico cerámico, al menos en la Europa occidental, ¿no? Bueno, eso abre, fijaros cómo cada innovación, lo que decíamos del efecto dominó, cada innovación arrastra las siguientes, ¿no? Como prolifera la cerámica y hay que producir una cerámica que cumpla determinadas funciones, Bueno, pues lo cierto es que la industria ósea se multiplica y se va transformando y haciendo cada vez más especializada. También, fijaros a la derecha en la imagen, bueno, veo que son prácticamente las 6. Bueno, nos vamos a comer la tutoría de Antigua, los que tenéis Antigua 1, pero os dejaré en el curso virtual un enlace para ver la grabación, porque si no, bueno, pues vamos a dejar este tema neolítico interrumpido y tiene bastante trascendencia para los temas venideros, tanto de la asignatura de Prehistoria 1 como de la asignatura de Prehistoria 2. Si alguien a partir de las 6, que prácticamente van a ser ya, tiene otra tutoría de otra asignatura, bueno, pues que salga libremente del chat. Esta otra asignatura, los que sé que también estáis en la de Antigua, pues cuando acabemos esta, pues podéis ir a tomar un café y en un rato entráis para rescatar la grabación de la sesión sobre los persas, que era la que queríamos abordar en el tema de hoy. Así también, si no os parece mal, termino el neolítico con más orden. Decía que si miráis la viñeta neolítica, aparece ahí también el hueso y en cierta medida la madera como elemento de soporte de la tecnología lítica asociada a los cambios que se van a producir ahora para la deforestación y para la agricultura. Es decir, el hueso pasa a ser también soporte. De hecho, hay alguna de las piezas que vienen en las réplicas 3D, según el inventario que me han enviado, que tiene que ver con eso, ¿no? Una azuela de hueso con un pico de piedra muy pulimentada para que sea, bueno, pues una laña o una azuela que permita penetrar adecuadamente en el suelo, ¿no? Entonces ya veis que la industria ósea también se va a convertir en subsidiaria de la industria lítica, pero que el cambio es un cambio fundamentalmente cualitativo, porque ese cambio lo único que añade es sectores de la vida cotidiana que no estaban alumbrados por la industria ósea y que a partir de ahora sí lo van a estar, porque las técnicas de abrasión, pulimentado, astillado, etcétera, del hueso son prácticamente los mismos que se habrían empleado durante el paleolítico superior, ¿no? Donde vimos que el desarrollo de la industria ósea era absolutamente extraordinario y que, bueno, pues desde un punto de vista tecnológico, en realidad, pues bueno, no se produce prácticamente ningún cambio. Las técnicas siguen siendo, como decía hace un momento, prácticamente las mismas. La tecnología lítica sí que se transforma, ¿no? Pero bueno, en cierta medida sigue en buena lid algunos de los rasgos que vimos que eran característicos de la tecnología lítica que se desarrolla en el epipaleolítico, ¿no? Sobre todo la industria lítica de carácter laminar para fabricar útiles microlíticos geométricos que se enmangan en estructuras, en soportes, útiles compuestos, por tanto, de madera o de hueso, y sobre todo la presencia de elementos ya macrolíticos, grandes piedras, normalmente muy pulimentadas y de filos muy cortantes, que están empleadas para la roturación o para la tala de los árboles, que son esos dos elementos bueno, pues que también van asociados al neolítico. Antes hablábamos de un elemento negativo de la actividad humana en el neolítico, que era la proliferación de enfermedades. También otro de los cambios, bueno, quizá no tan negativo, ¿no?, del hombre en el periodo neolítico es el de la transformación del espacio. Parece que el neolítico, junto con la edad del bronce, va a ser uno de los periodos en las que la roturación del suelo va a ser tan notable que el espacio se va a deforestar, se va a abancalar, se va a aterrazar, va a haber una serie de cambios tan potentes que constituyen la primera gran agresión, la primera gran antropización, como dice ahí, del hombre sobre el paisaje. Porque luego en la edad del bronce todavía va a ser, si cabe, más intensa esa antropización, porque los arados que ahora se fabrican con madera o con piedra o con simples azuelas, pues se van a sustituir por arados de hoja metálica y eso pues va a tener una capacidad de penetración mucho mayor en el suelo y por tanto van a antropizar, por así decirlo, mucho más el paisaje. Otro cambio, ya lo hemos citado, que se produce con el Neolítico, pero que no se produce a la primera, que lleva un tiempo, porque en los neolíticos más tempranos, bueno, pues hay un periodo que llamamos normalmente el Neolítico precerámico, es el cambio en la cerámica, que es quizá uno de los grandes inventos de las sociedades neolíticas, por su capacidad de almacenaje y por la capacidad que va a tener también como soporte para articular el intercambio. Claro, la cerámica también no solo va a permitir acumular los alimentos, sino que probablemente va a permitir también transformarlos, ¿no? Bueno, probablemente en lo que algunos bromean denominando la dieta paleolítica, bueno, pues las carnes a la piedra, por ejemplo, o los caicus, echar piedras calientes en recipientes para que, bueno, pues el agua se caliente y de esa manera, bueno, pues se pueda cocer el alimento, bueno, pues probablemente se inscriben en esta tradición de generar espacios, bueno, pues que tengan una capacidad productiva concreta para esa economía o los derivados de esa economía de amplio espectro que estamos denominando, ¿no? Bueno, la evolución en general de la cerámica es de una cerámica globular y con formas cerradas, o sea, con la boca más estrecha, como la que veis ahí, a una cerámica globular de formas abiertas, hacia una cerámica de aspecto carenado, que tiene una forma pues de carena, que bueno, pues pasa también de una cerámica lisa a una cerámica decorada. Pero la cerámica del Neolítico antiguo es muy parecida, esa es muy antigua porque es uno de los primeros neolíticos, es muy parecida a bueno, pues las cerámicas antiguas del Neolítico. Luego las más sofisticadas, lo veremos en el tema ya después de Navidad, pues incorporan pitorros, asas, pies anulares, algunos vasos, lo que llaman los vasos polípodos, que son vasos prácticamente con varios pies imposibles, o los kernoi, esos vasos así un poco comunicados, bueno, pues que tienen un carácter ritual y que sobre todo se dan en el ámbito de la zona del Egeo, ¿no? Bueno, hablaremos de esto cuando bueno, pues proceda seguramente ya en el tema el Neolítico en el Egeo y en concreto en Grecia, ¿no? Claro, la cerámica también no solo se utiliza como contenedor, sino también como elemento de fabricación de revestimientos, de polletes, de hogares, incluso algunas piezas de adorno personal, bueno, icono del Neolítico desde el punto de vista simbólico va a ser, bueno, pues las estatuillas de las diosas madre, ¿no?, que configuran un poco ese horizonte, bueno, pues tan característico, ¿no?, de las sociedades neolíticas y que tradicionalmente se han interpretado como imágenes de una especie de culto a la fertilidad, aunque probablemente son mucho más complejas y que a veces también se fabrican en cerámica, ¿no? Estoy pensando pues en las diosas o así llamadas de leopardos sedentes de Catal Uyuk y otras piezas que iremos estudiando, bueno, pues cuando vayamos viendo cada uno de los episodios con una gran diversificación regional del neolítico. Y hay otros sectores de la cultura material, bueno, pues que también, por ejemplo, la madera tenía importancia en el paleolítico, que se transforman, ¿no? Otros son nuevos, como la cestería y la industria textil. Bien, la madera para la fabricación, por ejemplo, de aperos de labranza, de viviendas de tipo palafítico, pero también para la fabricación de estructuras de soporte, por ejemplo, de la industria textil o de elementos en los que colgar la cestería, ¿no? Si antes hablábamos precisamente de que la cerámica llega a otros sectores que van más allá del almacenaje y del procesamiento de alimentos, ahí tenéis a la derecha una pesa de telar, lo que en época romana llamamos un pondus, pero bueno, aquí tenemos que hablar de pesa de telar porque el latín es muy posterior. Lo llamamos pesa de telar, que permite mantener la urdimbre del telar con los hilos perfectamente tensos para pasar la trama que permite el desarrollo de la industria textil, de la lana y del nilo, que son permite un desarrollo de la industria textil a partir de la lana y el lino, que son las materias primas más atestiguadas, ¿no? Quizá como sustituto, desde luego como antecedente de la cerámica, funcionan los hilos excavados en el suelo, pero como sustituto de la cerámica y a veces complementario de ello, también la industria de la cestería, que no deja mucho registro material, mucho registro arqueológico, a partir del esparto, del mimbre trenzado, ¿no?, que bueno, pues permite suponer que pues pudo cumplir esa función en cierta medida de almacenaje que habitualmente transferimos a la cerámica, pero que pudo desarrollar o pudieron desarrollar otros productos, otras materias primas, en cierta medida sustitutivas. Y por último, el gran cambio en el neolítico tiene que ver con la articulación del poblamiento. Bueno, aquí podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero vamos a hacer como dos grandes grupos, ¿no? El de los enclaves neolíticos más precoces y el de los enclaves neolíticos más tardíos. Los enclaves neolíticos más precoces devienen rápidamente en lo que podríamos llamar protociudades, y los enclaves neolíticos más tradicionales, más tardíos, quedan básicamente configurados como aldeas. Y ahí tenéis dos ejemplos que además he citado anteriormente. Bueno, habría que buscar imágenes pues, de Cañón Capesi, de Conlidental, de Tel Mureibet. Tenéis a la izquierda Catal Uyuk en Anatolia, en la actual Turquía, el ejemplo mejor de la protociudad del Neolítico y el poblado de Charabines en el Neolítico alpino, bueno, muy parecido en cualquier caso al poblado de la Draga de Bañolas que citaba anteriormente y que tenéis también recogido en el texto que hay debajo de esa imagen. Cataluyu, que es un apiñamiento de viviendas que no excluye la presencia de algunas plazas de carácter colectivo y también de algunos elementos singulares, quizá cultuales, relacionados con el culto a elementos, estas diosas madre, las cabezas de toro, que normalmente son considerados probablemente símbolos de la fertilidad. Bueno, pues ya veis que hay en esa protociudad un protourbanismo. ¿Por qué no son ciudades-estado como las que estudiamos en Historia Antigua 1? Bueno, pues porque falta el elemento que hace de bisagra, aunque hay muchas instituciones ya complejas, que es precisamente la aparición de la escritura como elemento que documenta claramente, bueno, pues la actividad, ¿no?, de producción de un excedente tal que se haga necesario contar, ¿no?, dejar claro de qué recursos se dispone para el consumo propio y de cuáles se dispone para el excedente. Ahí también la cerámica tendrá mucha importancia porque al viajar estos elementos en el comercio en cerámicas concretas habrá asentamientos que queden reconocidos a partir del empleo de un tipo de cerámica, primero con motivos geométricos, luego con motivos animados o figurados, etc. En cambio, fijaros, el poblado, las aldeas neolíticas tradicionales tienen el aspecto que tenéis en el poblado de Charabines del Neolítico alpino. Viviendas alargadas, con adobes y con cubierta de paja, por ejemplo, en la parte de cubierta, y un armazón a veces de madera con adobe entre los viguerías, ¿no?, entre la viguería de madera, que se apiñan en torno a la desembocadura de algún río, alguna fuente de agua, que controlan también un hinterland, un área de influencia desde el punto de vista agrícola, bueno, pues más o menos amplio, y que permiten en cierta medida también acceder a espacios de bosque en los que poder obtener recursos complementarios o sencillamente deforestar para ganar en masa o en espacio, mejor dicho, cultivable. En unos y en otros van a aparecer, los hay en Cataluyuc, los hay en Charabines, otra cosa es que en alguno de los yacimientos pues no se conozca, enclaves de carácter colectivo. El Neolítico, lo hemos visto también en Historia Antigua 1, genera una serie de lazos colectivos que hacen que las sociedades humanas entiendan un proyecto colectivista de carácter común. Donde mejor se muestra eso es en los enterramientos. Si os acordáis, en la clase anterior al parón por el día de San Francisco Javier, hablábamos de la territorialidad del epipaleolítico y decíamos, bueno, un elemento nuevo va a ser que los enterramientos se van a hacer vecinos al poblado para entender una patrimonialización del territorio. Esto es nuestro desde hace tiempo, ¿no? Y aquí se entierran nuestros antepasados. Esa idea cementerial, que además en el Neolítico muy tempranamente va a derivar en los complejos megalíticos, tiene la virtud de subrayar adecuadamente que con el Neolítico se produce una transformación también en la relación del hombre con el espacio y se produce también una vinculación del hombre al territorio y al aprovechamiento de los recursos materiales, vegetales, animales, como estamos viendo, del territorio, ¿no? La aldea que empieza también a tener su espacio fronterizo que tiene que convertir en propio, proteger y defender. Bien, bueno, hasta aquí esta larga exposición sobre el Neolítico. Ahora obviamente no podríamos abordar el Imperio Persa en media hora un poco larga que se nos queda para la asignatura de Historia Antigua 1, entonces os dejo, Elena, un enlace con la grabación y nos encontramos aquí o virtualmente o presencialmente para la sesión del día 17 de tangibilidad, digamos, del material arqueológico. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Pues seguimos el martes. Gracias, Elena.